domingo sin fútbol ya, por lo menos sin fútbol mundial.
Eso sí. Te iba a decir, no esperaron un segundo, ya están jugando la pelota de manera local.
Exactamente, pero esto es Nacional Global, otro tipo de clásico, si se quiere, de la política exterior de las relaciones internacionales.
Qué rimbombante que sonaste.
Bueno, pero para cierta gente es verdad. Nosotros no tenemos un círculo, como dice el presidente, el círculo
rojo,
sino un circulito de otro color, más chiquito, celeste, será, no sé. No sé, cualquier color.
Como las aguas del globo terráqueo.
Exacto, un planeta azul. Necesariamente vamos a decir que esto es Nacional Global, el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, de los periodistas que formamos parte del CARI, donde, desde una visión, si se quiere, argentina, tratamos de entender la integración de nuestro país al mundo.
Sí, así es, Guillermo García.
Florencia Ventosa, le cuento que usted nos preparó, y usted podría contarlo mejor, hoy vamos a hablar de energía y de los cambios que hay en, no solo en el mundo, sino en la Argentina, con lo que es el paradigma energético mundial. Pero tenemos a alguien que sabe de este tema y después vendrá esta linda presentación que tenemos, como siempre, en los controles de la operación técnica a
Javier
Chiavone. Así empezamos otra jornada, pequeña jornada, si se quiere, de media hora, de Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Bueno, tengo en mis manos un libro que tiene la contratapa dedicada por Daniel Montamat y el prólogo de Julio César Araoz. Dos personas que saben mucho nuestra historia reciente de energía. Es un libro que salió en el CARI. Y yo voy a decir quién es el título, quién es el autor, y usted nos va a contar un poquito más por qué hoy tenemos este libro de Raúl Parisi, que identifica, según nos cuenta Daniel Montamat, correctamente las principales tendencias que influyen en el cambio del paradigma energético mundial. Esto, ¿cómo impacta en la Argentina? Por un lado, la sustitución de intrafósil, el gas natural que sustituye al carbón y ahora el petróleo. Y que el petróleo representa el 50% de la matriz primaria en 1970 y ahora el 30%. Después nos explica sobre el gas natural, que creo que eso tiene mucho la Argentina.
Exactamente, sí, hay muchísimos temas dando vueltas alrededor de la energía. Digo, todos de alguna manera usamos activo pasivamente un vehículo, prendemos luces, cocinamos, nos movemos, las industrias utilizan energía y sin embargo hay una matriz que debe ser entendida, que debe ser planificada, y para eso lo trajimos a la línea telefónica a Raúl Parisi, con 44 años de experiencia en el sector de petróleo y gas, que fue responsable técnico de la desregulación petrolera del 91 y de la primera auditoría y certificación de reservas de petróleo y gas de la Argentina. También fue consultor, director de Nacional de Combustibles del 89 al 91, ingeniero químico por la Universidad Nacional del Litoral y autor del libro editado por Duncan, El futuro del petróleo y la energía, y presentado en el CARI. Raúl, un gusto tenerlo aquí en Nacional Global.
Al contrario, el gusto es para mí de compartir este espacio con ustedes y poder llegar a toda la vasta audiencia que seguramente lo sigue.
Raúl, en el libro que presentó en el CARI, el libro que está ahora dando vueltas, que se llama El futuro del petróleo y la energía, como contaba Florencia, tiene un subtítulo que es Vaca muerta y los no convencionales. Los que tenemos cierta edad y tenemos más de una cana, nos enseñaron en el colegio que la Argentina era un país que se autoabastecía de energía, y en los 90 recordamos que empezamos a exportar energía. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos hoy?
Bueno, como yo lo explico también en el libro, claramente errores en la política energética nos llevaron a la situación de perder la autosuficiencia energética, lo que en números se traduce de tener una balanza energética positiva de 6.500 millones de dólares, pasó a raíz de esa mala política a tener un déficit en la balanza comercial de 7.500 millones de dólares, lo que ciertamente influye e impacta de modo importante para que la balanza energética global del país sea negativa y se acentúe e intensifique la dificultad de nuestra economía para generar dólares.
Claro, lo queremos invitar a escuchar ahora para tomar como disparador al mismísimo presidente de la Nación, Mauricio Macri, hablando sobre materia energética.
Y de Argentina hizo un trabajo y yo estoy infinitamente agradecido. Pero hay un desgaste. Este trabajo es muy duro, sobre todo con el punto de partida. A Aranguren le tocó la peor. Sí, sí. La peor. Recomponer todo un sistema tarifario, un sistema que cada vez producía menos petróleo y menos gas, y nos deja a los argentinos produciendo más petróleo, más gas, y habiendo reconvertido, recuperado la mayor parte del sistema tarifario.
Bueno, esas son las intenciones que tiene el presidente Macri de mejorar, a pesar de que nos dice que todos tenemos que cuidar y tomar un poco de frío, pero no andar derrochando, ¿no, Florencia?
Exactamente, sí. Pero creo que acá se plantean dos pilares que me gustaría consultarlo con Raúl Parisi, nuestro experto convocado para hoy para hablar sobre el tema de energía. En la Argentina, ¿existen recursos y qué es lo que falta?
Bien, primero voy a decir que coincido con el señor presidente en el sentido de que Aranguren hizo un muy buen trabajo tarifario, porque no solo se encontró con las tarifas, digamos, prácticamente inexistentes, porque no tenían ninguna vinculación con nada y tampoco respetaban la ley, que esto es muy importante decir. Por lo cual se encontró también con un país anómico también en lo energético, en donde la ley prácticamente no existía y donde la discrecionalidad era la política principal. Ahora bien, resta producir el cambio y la transformación en la política energética del país, a propósito de la pregunta si tenemos recursos. ¿Por qué? Estamos todos acostumbrados a escuchar el viejo eslogan de que la Argentina no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Bueno, eso era cierto en 1958, cuando Frondizi encaró la batalla del petróleo. Sí. Porque la fuente principal de energía, como bien dice mi querido amigo Daniel Montamate en la tapa del libro, dependía fundamentalmente del petróleo, producía muy poco, importaba prácticamente el 55-60%, lo que igual que ahora le llevaba prácticamente buena parte de las exportaciones, de los dólares producidos por las exportaciones.
O sea que para pasar un poquito blanco sobre negro, antes la política energética estaba basada en el petróleo, pero hoy es un poquito más complejo que solamente eso, ¿no es cierto?
Bueno, yo diría que ahora sigue estando basada en el petróleo y eso es lo que hay que cambiar. Porque uno busca petróleo, pero desde 1958, desde la batalla del petróleo de Frondizi, el subsuelo responde con mucho más gas que petróleo. Entonces, en 1958 la producción de petróleo se multiplicó por 3 cuando buscábamos petróleo y la producción de gas por 4. Bien, ahora lo que nosotros tenemos es un país que tiene mucho gas y bastante menos petróleo. Respondo a su última pregunta. El país tiene sobrados recursos, según información oficial del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que publicó el segundo informe sobre recursos no convencionales allí por el agosto del año 2013, en donde Argentina está reportado con 802 TCF, trillones de pie cúbico. Aclaro que el país consume 2 por año, quiere decir que esos recursos técnicamente recuperables, si cumplieran con la condición de ser económicamente explotables, alcanzaría para 400 años si pudiésemos sacarlos a todos. Quiere decir que con que podamos sacar la mitad económicamente rentable, nos alcanzaría para 200 años, cuando sabemos que el cambio climático está imponiendo un límite al uso también de gas, que no va más allá de 50-60 años. Quiere decir que o lo sacamos rápido, porque sí los tenemos, la respuesta es sí los tenemos y mucho, el 85% de los recursos no convencionales es de gas y solo el 15% de petróleo. Ahora bien, como las compañías petroleras ganan mucho más con el petróleo que con el gas, si no hay una orientación y una dirección del Estado, estos son políticas públicas, estos son las políticas de Estado que es necesario que el Estado defina para el bienestar del país y para dejar de tener el 30% de pobres. El petróleo, sí, que es el 15%, el país tiene 27.000 millones de barriles de petróleo de shale oil concretamente. Para no marear con números, digo, las reservas de presal del Brasil Argentina, sus recursos no convencionales son el 70% mayores, es decir, Brasil tiene 100 mil millones de barriles equivalentes de petróleo, Argentina 170 mil. Con la fuerte explotación que hizo Brasil en el Pre-Sal, el expresidente Lula sacó 30 millones de brasileños de la pobreza e invirtieron en solo 4 años, de 2010 a 2013, 210 mil millones de dólares. Quiere decir que es posible también para Argentina invertir una cantidad similar si fuésemos capaces de generar condiciones extraordinarias de rentabilidad, ya que tendríamos un objetivo de una inversión extraordinaria. Lo que también responde a la pregunta frecuente de la gente, ¿en cuánto podemos sacar estos recursos? La respuesta obligada es depende cuánto invierta. Porque si invertimos a 4 mil millones de dólares cuando venimos, como venimos, o 5 mil millones de dólares por año, cuando ya no valga más ni el petróleo ni el gas porque no se pueda consumir por el cambio climático, la mayoría de nuestros recursos van a quedar bajo tierra y en vez del 30 tendremos el 20% de pobres. Cuando si imitamos a Brasil, nada más que imitar a Brasil, produciendo en 10 años todos los recursos de la provincia de Neuquén que demandan esa inversión, nosotros en 5 años no tenemos más el 30% de pobre y también estaríamos repitiendo lo que hizo el presidente Lula en Brasil. Es lo que le recomendaría enfáticamente al presidente y al actual ministro, y también le doy la herramienta por si se pierde en el fárrago de las urgencias.
Raúl, déjenos hacer una consulta. Lo que usted nos está diciendo, estamos escuchando a Raúl Parisi, un experto en todo lo que tiene que ver en energía y explicándonos que el no convencional, que es el gas, en este caso es el shale gas, o ayúdenos a entender a los que no sabemos mucho. Cuando usted habla de no convencionales, esto dígame por sí o por no, cortito así le hago la pregunta, ¿es shale gas? ¿Es gas como el que estamos acostumbrados de toda la vida? ¿Es otro tipo de gas? ¿Tiene que ver con el fracking?
Es el gas y es un gas como el que estamos acostumbrados a toda la vida. Una vez que se produce, la diferencia es inexistente. Solamente se diferencian por la forma en que están almacenados en el subsuelo.
Ahí donde generalmente hay, y esto no es para hablarlo ahora, sino que generalmente lo que se está diciendo es que hay algunos problemas de temas ecológicos con cierto tipo de gas, que a veces se dice que también son algunos, no digo inventos, pero algunas excusas para que no se puedan desarrollar otros países, ¿no? Pero Estados Unidos lo está haciendo con ese tipo de gas, ¿verdad?
Hay controversias que son, yo diría, absolutamente salvables. Toda actividad humana tiene riesgos. Lo tuvo el automóvil cuando empezó a circular en el mundo, lo tiene la aviación, lo tiene la industria de los medicamentos, y la solución nunca fue prohibir las actividades, sino más bien regularlas para reducir el riesgo a niveles aceptables.
Lo entendemos, Ricardo.
Lo mismo pasa con la técnica para producir este gas, el fracking, que con un marco regulatorio se acota perfectamente el riesgo. En el libro hay bastantes ideas de cómo hacerlo, y es perfectamente posible. El ejemplo emblemático es el de Inglaterra, que primero lo prohibió y después optó por permitirlo y regularlo.
Raúl,
es lo que ha hecho los Estados Unidos.
Raúl, eso nos queda claro, el concepto de cómo hizo. Pero lo que nos dijo anteriormente, que esto es lo que le quería preguntar. Usted nos dijo al comenzar el programa que la forma de reducir la pobreza sería utilizar cuanto antes todas estas reservas de gas no convencional, como hizo Brasil con su petróleo. ¿Por qué no lo hace el presidente? ¿Porque no tiene inversiones? Porque ahora el nuevo ministro no se lo dijo tampoco, como no se lo dijo Aranguren, entiendo.
Bueno, yo
¿cuál es su visión
de
eso?
No tengo respuesta, no lo sé. Lo que sí sé es que con mi mejor intención y mi mayor buena voluntad, aporto, porque acá se trata de sumar y de aportar. Yo, digamos, a través de las reuniones del Comité de Energía del CARI, advertí que teníamos bastantes coincidencias entre los expertos. Había mucha discusión, pero también coincidencias sobre lo que había que hacer, y ahí advertí que yo podía aportar bastante con mi humilde contribución que la hice a través del libro. Pero respondiendo a su pregunta, digo, lo que le recomendaría enfáticamente al nuevo ministro y al presidente es, Estados Unidos, que es el mayor digamos, exportador de capitales y tecnología del mundo, y es el único que ha desarrollado esto en forma comercial, los segundos somos nosotros, envió al segundo de su Departamento de Energía en mayo de 2013 a firmar un acuerdo de asociación estratégica y cooperación tecnológica con la Argentina, que está firmado, para poner en marcha la explotación de estos recursos. Y hasta la propia embajada en la Argentina, que expresa la opinión del Departamento de Estado, hasta donde yo entiendo, dijo que esa cooperación debía extenderse, a propósito de su pregunta anterior, también a los aspectos regulatorios. Quiere decir, y en esa tarea comprometemos todo nuestro esfuerzo para aportar y poner más y mejores elementos a disposición del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de gobernar y es el que tiene que proveer las soluciones. Pero el resto de los ciudadanos tenemos que aportar lo mejor de nosotros para contribuir con el gobierno, porque es la forma de resolver la crisis, de salir de la pobreza. Y el propio Departamento de Estado, a través de su embajada en la Argentina, dijo que la Argentina tenía el potencial en calidad y cantidad de recursos para producir la transformación económica y energética que hubo en los Estados Unidos, y Ken Sullivan, que era entonces el encargado de negocio a cargo de la embajada, dijo, y resolver sus problemas sociales en el nivel que los tiene hoy. Así que no es una idea mía.
Estamos escuchando, sí, Raúl, escúchame, así le podemos hacer una pregunta. Estamos como Florencia Ventosa, quien tiene un montón de preguntas para hacerle, fue quien nos aconsejó que usted era de los que más sabía de este tema y que es un tema interesantísimo, por lo que estamos viendo, es quizá una de las llaves para que la Argentina salga de la pobreza. Florencia.
Me gustaría volver un segundo al tema tarifario, que quizás lo pasamos un poco rápidamente por encima. Vamos a escuchar, si les parece, a Javier Iguacel, el nuevo ministro de Energía y Minería, hablando sobre este tema.
Lo que es la producción de gas y de energía eléctrica es lo que todavía está desfasado, y estamos trabajando en a partir de estas subastas de gas, ver cuál es el precio que logramos para la generación y la mejora del costo en dólares, cuánto es lo que vamos a aumentar en la energía eléctrica.
Bueno, estábamos escuchando entonces a Javier Iguacel, el flamante ministro de Energía y Minería. Habíamos hablado hace algunos minutos con Raúl Parisi, nuestro invitado, sobre las tarifas, cómo las había encarado este gobierno y cómo impactaba en el sector de la energía. Hablando sobre las tarifas y el impacto que tienen en las inversiones, ¿qué camino queda por hacer?
Es la pregunta del millón, ¿no? Aprovecho para decir que las urgencias de la coyuntura, como esta, que son muy importantes, no deben taparnos la visión estratégica con las soluciones de largo plazo, con visión de futuro, que es de lo que hablamos antes. En el caso de las tarifas, yo creo que hay que tener básicamente en cuenta que el sistema tarifario actual fue hecho con consideraciones macroeconómicas distintas de las que ocurrieron después de la brusca devaluación que hubo hace poco tiempo. Cuando se hizo, digamos, la desregulación energética, estábamos basados en un dólar estable. Por eso todas las tarifas están prácticamente dolarizadas. Entonces, manejarse en un escenario donde el tipo de cambio es volátil y ahora flota y es libre, hay que tomar resguardos para no cambiar las reglas de juego, porque todos los contratos están hechos así, la ley dice eso y hay que respetarlo. Entonces hay que tomar recaudos especiales, digamos, pausando, como bien lo ha propuesto el ministro. Con el anterior esquema macroeconómico, el anterior ministro planteó dos aumentos más del gas para lo que restan de este año. Bueno, pues habrá que hacer uno solo. Hay que tener en cuenta que los consumos más importantes del gas no son precios regulados, son precios libres. De modo que no es el impacto directo de la devaluación lo que bajó el precio del gas en Boca de Pozo. Es bastante menos que eso, porque los precios regulados son prácticamente un tercio, digamos, del consumo de gas, que es el consumo residencial, o sea, domiciliario, comercial, etcétera. Pero la industria y las usinas, que son prácticamente el 70%, digamos, del consumo, esos precios son libres y, como están pactados en dólares, pues quienes lo compran deben pagar más pesos. Entonces, el problema no es tan grave como se ve, es grave, es importante, y entonces, para ese tercio residencial, o algo menos, a donde impactó pleno la desregulación, sí, habrá que pausar, digamos, los aumentos de precio, hacer uno solo este año. Los trascendidos que uno lee en el diario dicen que el ministro está pensando en un 40%, yo creo que con un 25% de aumento estaríamos a fin de año, después del aumento, en un promedio que estaría superando en algo los $5 por millón de BTU, y lo que sí es necesario para no afectar la inversión, para no cambiar las reglas y para que las compañías petroleras y la industria responda en la medida que se necesita, sí debe haber un compromiso de un nuevo sendero de precios para la nueva situación macro del país.
Raúl, estamos escuchando, voy a recordar a Raúl Parisi, uno de los expertos que tiene el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales en temas energéticos. La verdad que es un trabajo, no lo voy a decir yo, lo ha dicho Julio César Arauz y Daniel Montamat. Su libro es un trabajo estupendo y muy concienzudo. Ahora, permítame preguntarle, y esto como ciudadano, usted nos dice que recomendaría un aumento del 40, si entendí bien, o del 25, cuando la diputada Lilita Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, dijo que no iba a haber más aumentos, y cuesta entender cómo un sector que puede tener tanta inversión lo tienen que bancar los consumidores. Tiene 3 minutos para contestarme eso, si puede.
Mire, se lo voy a contestar fácil. En mucho menos tiempo. Las respuestas políticas pertenecen a un ámbito que es el ámbito de la política. Allí no opino. Desde el punto de vista técnico, que es de lo que yo puedo opinar, digo, el país necesita inversiones y con las condiciones actuales no las vamos a obtener. Queremos una inversión extraordinaria. En el largo plazo hay que fijar una política de Estado que dé estímulo y, digamos, rentabilidad extraordinaria. Ahora bien, el problema de las tarifas es un problema de corto plazo, de la coyuntura, muy importante y grave, pero que hay que salvarlo. Desde el punto de vista técnico, mi recomendación sería, en línea con lo que piensa el ministro, hacer un solo aumento en octubre, que para los residenciales no debería superar el 25%, pero esa es mi opinión. La decisión de gobierno puede ser totalmente distinta. Puede ser aumento cero y estaría perfecto. Habrá que pautarlo de otro modo, porque ya sabemos que la técnica tiene que buscarle la mejor forma a la decisión política.
Nos quedan solo 3 minutos, Florencia. Yo tengo una pregunta, ¿vos tenés alguna? Si no, voy yo. Porque tenés un montón, no
sé. Yo tengo un montón, pero me gustaría saber qué opina Raúl Parisi sobre... ¿Qué debe hacer la Argentina en materia de inversión sobre energías renovables?
Yo creo que lo que está haciendo está muy bien. Solo le recomendaría a los responsables de la política planificar el desarrollo de las energías renovables, porque esto es apenas una parte de la energía, de las energías del futuro. La infraestructura del futuro no es la que, digamos, correspondió al siglo XX de grandes centrales eléctricas con grandes líneas de transmisión. El futuro de la energía es, básicamente, centrales de generación distribuida de estas energías renovables que requieren de redes inteligentes para convertirse en una verdadera Internet de la energía. Eso es lo que nos está faltando, planificación e incorporación tecnológica para dar el gran salto y reconstruir la infraestructura energética de cara al siglo XXI.
Raúl Parisi, un experto con más de 44 años de experiencia en el sector de petróleo y gas, le agradecemos mucho esta charla con Nacional Global y esperamos tenerlo otra vez, a ver si después de los aumentos...
A ver qué pasó.
Con mucho gusto, lo que más me gustaría que la próxima vez tengamos el país encaminado y ya saliendo de la crisis sería mi mayor satisfacción y mi mayor anhelo.
Raúl, ¿es optimista o no es optimista con el futuro en el corto plazo? Solo eso.
Turbulencias, como dice el refrán, tropezón no es caída. Yo creo que tenemos la capacidad, los recursos y el talento para ser optimista y yo apuesto por el optimismo.
Gracias, Raúl Parisi.
Al contrario, un placer.
Bueno, yo no me quería enojar con él porque es alguien que sabe mucho y tuvo la amabilidad de explicarnos de verdad desde un punto de vista...
técnico, como dijo él.
Técnico, teórico y con conocimiento. Yo entiendo que la energía no podía valer la luz, lo que menos que una pizza. Pero no sé si es equitativo como lo están planteando, pero bueno, Para eso hay gente que sabe y gente que uno tiene que preguntarle, ¿verdad?
Exactamente, ese es nuestro trabajo, traer la discusión para todos los argentinos que nos escuchan.
Bueno, Javier Quebone nos mira con cara de ya terminen. Sí. Le agradecemos como siempre que este programa sale decente gracias a él. ¿Quién tuvimos en la producción hoy?
A Florencia Gavas y Alejandro Morales.
Chau, hasta la semana que viene.